Saquémosle el cuerpo a la bomba. La década de 1980 pasará a la historia de Medellín como la más difícil que haya soportado esta ciudad desde el día de su creación por causa del narcotráfico. Con este fondo, que convirtió a las calles de la capital antioqueña en un campo de batalla, fue que la empresa Frisbee llegó a Medellín. Frisbee cubrió el eje cafetero en un lapso de 5 años, de 1977 a 1982, asegura Luis Miguel Restrepo. Pero no podíamos quedarnos allí, necesitábamos expandirnos, y ese crecimiento pasaba por Medellín. Si de algo estaban seguros los fundadores de la empresa, era que los trágicos eventos que afligían a la ciudad serían pasajeros. Para demostrar esas esperanzas, querían ofrecerle a los antioqueños su mejor producto, su pollo frito. Nosotros llegamos a Medellín a finales de 1983, por medio de un convenio celebrado con una sociedad llamada Restaurantes de Antioquia, anota Ana Inés Toro. Con esa compañía abrimos 7 restaurantes que fueron éxito inmediato. El entendimiento que hubo entre Restaurantes de Antioquia y Frisbee se llevó a cabo por medio de un contrato de franquicia celebrado entre Alfredo y Liliana y Juan Guillermo Echavarría Hoyos. Yo me acuerdo, comenta Carolina Hoyos Bojanini. Mi papá llegó a Medellín asociado con Juan Guillermo, un primo hermano al que quería mucho porque habían crecido juntos. Efectivamente, pese a las circunstancias de orden público, Frisbee arrancó operaciones en Medellín muy bien, abriendo 7 restaurantes en 6 años. Todo parecía que su porvenir en Antioquia estaba más que asegurado. Cada socio tenía razones para declararse satisfecho. Mi papá es muy participativo y solidario, asevera Carolina. Todo negocio con él es un gana-gana para todos. Como es de suponer, fiel a su cultura incluyente, Alfredo no tardó en mostrarle a su primo todos sus conocimientos sobre el negocio del pollo, ofreciéndole las claves que habían hecho crecer a Frisbee en forma vertiginosa. Restaurantes de Antioquia empezó a explotar la marca Frisbee, aclara Luis Miguel Restrepo. La sociedad era manejada por Juan Guillermo Echavarría, pero bajo los parámetros de Pereira. Alfredo lo acogió y le brindó la inducción que solía ofrecerle a todos sus ejecutivos. Viajaron a ferias de restaurantes para conocer aspectos clave del negocio, maquinarias, marcas, estándares de calidad, contactos y proveedores. Después de un tiempo, sucedió algo inesperado. Todo indica que Juan Guillermo, después de conocer el funcionamiento de Frisbee, quiso operar la cadena en Medellín a su manera, reflexiona Luis Miguel. Llegó un momento en que Juan Guillermo se sentía dueño del negocio y se apartó de las directrices de Alfredo y Liliana, suscitándose un conflicto que no tardó en llegar a estrados judiciales. Jaime Aristizábal, testigo excepcional de este episodio, tiene aún en su memoria este suceso. Esa crisis familiar fue muy dura para Alfredo y Liliana. Les dolió mucho porque ellos son 2 personas nobles. Todo lo hacen por lo derecho. De modo que cuando llegó el punto de no retorno, el punto de quiebre, me buscaron y me dijeron: Jaime, ayúdanos. Necesitamos resolver esta situación con Juan Guillermo de la mejor manera posible. ¿Qué se te ocurre? ¿Voy o van? Finalmente, Frisbee y Restaurantes de Antioquia rompieron relaciones. Ambos querían liquidar su convenio. La pregunta crucial era, ¿cuál sería el destino de los puntos de venta que funcionaban en Medellín bajo el sistema Frisbee? Para resolver tal encrucijada, sin erosionar más las relaciones personales de los involucrados, cada parte optó por nombrar negociadores externos. Echavarría fue representado por Carlos Alberto Robles y Ricardo Sierra Moreno, y por su parte, Alfredo Hoyos, fue representado por Diego Millán y Jaime Aristizábal, su escudero empresarial. Fue una negociación muy dura, admite Aristizábal. Después de varios días de ires y venires sin avizorar un acuerdo, alguien de la mesa dijo: hagamos lo mismo que nuestros abuelos. Resolvamos esta operación con un boy o van. El boy o van fue la fórmula transaccional que más litigios resolvió en las montañas de Antioquia desde el siglo XIX, cuando los diferendos eran abundantes, pero los jueces de paz y los notarios eran escasos. Todos los abuelos de aquellos tiempos usaron esa norma para allanar sus diferencias, haciendo prevalecer el orden y la justicia a través de la ponderación. El boy o van es un invento paisa por excelencia, explica el mediador de frisbee. A través de él, una parte ofrece, boy o van, y la otra parte escoge, yo voy o vayan ustedes. Por regla general, quien escoge siempre paga, y el otro siempre cobra. Muerta la inconformidad, acabado el problema. Como resultado de ese boy o van, precisa Aristizábal, el flaco Echavarría se quedó con los restaurantes que había en Medellín, incluyendo locales y personal, y nos pagó por eso. Nosotros, aparte de la prima recibida, quedamos con la marca Frisbee. ¿Fue una buena decisión? El tiempo se encargaría de responder esa pregunta. Lo triste de este cuento fue que la otra persona utilizó lo aprendido en Frisbee para montarnos competencia con una cadena que se llamó Pinky, añade Ana Inés Toro. La ruptura con restaurantes de Antioquia sacó temporalmente a Frisbee de Medellín, evoca Luis Miguel Restrepo. Sin embargo, debíamos regresar en el menor tiempo posible. Había que volar. Claudia Muriel, quien había ingresado a la compañía en julio de 1987 como ingeniera de producción para crear el cargo de directora de operaciones y quien tenía un fuerte nexo con Medellín, recuerda, estando en una junta en la que se planeaba la reconquista de la capital antioqueña, fui invitada por los socios para irme a dirigir esta importante misión. Sonreí con incredulidad. ¿A quién se le ocurría poner la reconquista de una capital en manos de una niña recién egresada? Quedé pálida. Don Alfredo y doña Liliana insistieron. ¿Te quieres ir? Yo tenía miedo, por supuesto, pero no era ciega. Esa era la oportunidad de mi vida. ¡Hágale!, les respondí. Eso sucedió a mediados de 1988. Claudia era la mujer perfecta para esa misión, pondera Luis Miguel Restrepo. Quizá era muy joven, muy dulce, pero también tenía carácter y era dueña de un pragmatismo demoledor. Ella no iba a pelear con nadie, ella iba a administrar, y lo hizo en forma excelente. Cada vez que analizo su desempeño en retrospectiva, me pregunto cómo lo hizo. Venta de pollo frito en tiempos difíciles. A mediados de agosto de 1989, Luis Miguel Restrepo decidió dejar la gerencia de la compañía y probar su capacidad emprendedora en otros senderos, lo que hizo que Alfredo y Liliana buscaran un nuevo gerente. No tardaron en encontrar al líder idóneo. Se trataba de un sobrino de Alfredo, apenas de 25 años, Felipe López, hijo de Alicia Hoyos Mazuera, hermana mayor de Alfredo. Felipe era un talentoso administrador de empresas que había obtenido todos sus títulos académicos con honores y ya exhibía en su relación de méritos la gerencia de la empresa Nutriovo, baluarte familiar durante 50 años. Los fundadores de Frisbee fueron directos con él. Queremos que nos ayudes a expandir la empresa. Así fue como, con los ojos limpios, sabiendo el producto excelente que tenía entre manos, elaboró un plan estratégico, armó un equipo con gente de alta competencia, marcó la pauta y la organización se dedicó a crecer con el acelerador a fondo, con fluidez y en orden, coherentemente. La intuición de Alfredo y Liliana les decía que estaban ante un producto ganador, que debían preparar su empresa para dar un gran salto, que podía crecer sin perder el control ni poner en peligro la calidad, sin violentar la cultura empresarial que habían sembrado juntos. Cuando Alfredo se levantaba en las mañanas, lo sorprendía la misma voz en su cabeza. Estructura, Alfredo. Si quieres que tu empresa crezca, debes darle estructura. Así fue como instaron a Felipe López para que armara un equipo de alto nivel. Entre sus miembros destacados estaban Gloria Chaín, en el área de mercadeo, Francisco Guzmán Cardona, actual gerente de Frisbee, y Alejandro Hoyos Bojanini, en el área de sistemas, quien computarizó la empresa, dotándola con los equipos suficientes e instaurando el correo electrónico. Eso fue decisivo para mejorar la productividad de todos los departamentos. En enero de 1988, se recrudeció la violencia en Medellín. La ejecutiva Claudia Muriel define la relación de Frisbee con Medellín como una auténtica historia de amor. Aquí hubo muchos sentimientos comprometidos, señala Claudia. Era como si Frisbee le dijera a la ciudad: yo sé que estar contigo representa peligro, pero aquí estoy. Un día don Alfredo y yo estuvimos a punto de morir abaleados en el centro de la ciudad. Íbamos llegando al Frisbee de la playa, cuando de pronto aparecen dos grupos de pistoleros y empiezan a darse balas sin misericordia desde una acera a la otra. A mí solo se me ocurrió gritar: ¡Don Alfredo, al piso! Posteriormente, en el año 90, un mes antes de casarme, casi me coge una bomba. Eso jamás se me olvidará. Por ese tiempo estaba en curso el plan pistola que Escobar había ordenado contra los policías. Y cada vez que veíamos una patrulla, uno se rezagaba, tratando de esquivar la mala hora. Yo iba en mi Renault 4, rumbo a nuestra oficina que quedaba en la zona del poblado. Me detuve ante un semáforo, pasó una patrulla y alguien arrojó la bomba. La onda explosiva reventó las ventanillas de mi carrito y la patrulla quedó muy averiada. Pero en esa ocasión no hubo muertos, gracias a Dios. Las cosas eran de ese color en Medellín. Ese estallido me dejó un zumbido en un oído y una certidumbre triste. Que el miedo tiene olor. Es algo que puedes oler. Sin embargo, yo seguía buscando locales porque el temor generalizado también tenía sus ventajas. Podías obtener locales estupendos a precios muy cómodos para trabajar siempre y cuando te acomodaras a las circunstancias. Abrías el negocio más tarde o al revés, lo cerrabas más temprano. Los servicios a domicilio eran restringidos. Que por esta vía los unos suelen perseguir a los otros, entonces corramos este restaurante un poco más allá. Eso lo hicieron todos los paisas. Adaptarse para sobrevivir y seguir creciendo en medio de la guerra. Eso pasó con nuestro punto de venta de Monterrey, un centro comercial que dizque pertenecía a las novias de los amigos de Pablo. A ese Frisbee lo evacuamos varias veces por amenaza de bomba. También tuvimos que aplazar las aperturas de varios negocios, pero no paramos ni nos rendimos. Quien estaba aquí era bajo su cuenta y riesgo. Era una apuesta sincera en favor de la ciudad que exigía nuestro compromiso. El mejor ejemplo de ello es el centro comercial El Tesoro, que estaba recién inaugurado. Mira, la bomba estalla hoy a las 6 de la tarde. La mañana siguiente el centro comercial solicita el respaldo de sus clientes y cuando quiso caer la noche, allí estaba Medellín diciendo: hágale, mijo, porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Ese es el paisa. Eso nos pasó aquí. Claudia se lleva una mano a la cara, recoge una lágrima y hace una pausa. ¿Sabes por qué te cuento lo del Tesoro? Para que entiendas el cariño especial que siento por todos los Frisbee paisas, que fueron hechos a pulso. A esos yo los llevo en el alma. Hubo gente que nos llamó locos por venir a trabajar a Medellín en esos años difíciles. Lo que esa gente no sabe es que Medellín jamás te abandona. No después de que te ha empezado a querer. Aquí podía estar acabándose el mundo, pero si tenías un negocio, no sentías el derrumbe. El empuje paisa no te dejaba caer las esperanzas. Así sigue siendo hoy. Y ya sabes el resto. Aún no se ha inventado la bomba que sea capaz de destruir la solidaridad. El caso Pinky. El 13 de noviembre de 1987, Frisbee, representada por el abogado especialista en derecho comercial Sergio Alberto Mora, liquidó su convenio con la sociedad Restaurantes de Antioquia. Según el acuerdo, el empresario Juan Guillermo Echavarría debía desmontar toda publicidad, aviso, colores distintivos y cualquier otra imagen asociada a Frisbee. La idea era indicar con claridad que Pinky, el nuevo negocio de Echavarría, y Frisbee eran dos empresas totalmente distintas. Infortunadamente, el dueño de Alimentos Nacionales, Pinky, hizo todo lo contrario. Sembró la confusión en el consumidor. Las evidencias, todas irrefutables, son numerosas. Echavarría se movió con rapidez, sostiene Luis Miguel Restrepo. Su meta era posicionar a Pinky mediante una agresiva campaña publicitaria. Para lograrlo, echó mano de recursos incorrectos, como inundar la ciudad con boletines de prensa donde se informaba que Pinky había comprado Frisbee o que Frisbee había cambiado de nombre. Comunicaciones totalmente inexactas. En primer lugar, Pinky ofrecía un producto muy similar en su apariencia, explica Claudia Muriel. Nosotros sabíamos que sus adobos, mezclas y salsas eran distintos, pero el público no. Y así era todo lo demás. Calcó nuestro logotipo, imitó el color de los uniformes y muebles y reprodujo nuestros protocolos de servicio. De modo que la gente llegaba al restaurante y decía, ve, ¿y esto qué es? Si lo que Pinky pretendía era sembrar la confusión, debo admitir que su campaña fue todo un éxito, anota Carolina Hoyos Bojanini. Recuerdo un anuncio que decía, ahora nos llamamos Pinky. Somos los mismos de antes, pero con nombre diferente. Cambiamos de nombre, pero no de sabor ni de sitios. Seguimos siendo los mismos. Somos los originales. Sobre esto, Felipe López apunta. A esas maniobras engañosas había que añadirle una agresión más. Pinky firmó contratos de exclusividad con los medios de comunicación, constriñendo nuestra actividad. Obviamente perdimos la paciencia y entablamos una demanda contra Pinky por competencia desleal. Ante el caos reinante, lo primero que se hizo fue poner la casa en orden. Alfredo y Liliana prácticamente se fueron a vivir a Medellín. Alberto López, con dedicación exclusiva, estuvo al frente de las aperturas de los nuevos locales, velando por la excelencia de la calidad de los nuevos productos, precisa Liliana. Todo el equipo directivo apoyó la operación y poco a poco, pero con firmeza, empezamos a recuperar nuestro espacio. En cuanto al litigio sostenido con Pinky por competencia desleal, Frisbee tuvo que esperar 7 años para obtener el respaldo de la justicia. Ese pleito duró un tiempo largo, anota Ana Inés Toro. Pero finalmente Frisbee ganó la demanda. El 12 de septiembre de 1995, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Frisbee, declarando que, a través de argucias y engaños, Pinky había incurrido en diversos actos contrarios a las buenas costumbres comerciales. Esa demanda sentó jurisprudencia en el país, subraya Jaime Aristizábal, porque fue la primera sentencia fallada por competencia desleal con perjuicios económicos. Luis Miguel Restrepo comparte esa lectura. Un fallo histórico desde todo punto de vista. Y la prueba es que hoy es materia de estudio en los círculos académicos del derecho comercial. Total, Pinky modificó los elementos identificativos que le había usurpado a Frisbee. Logo, colores, marca y desmontó todo su aparato publicitario. Frisbee compra a Pinky. Fin de la controversia. Una vez puestas las cosas claras, Frisbee hundió el acelerador a fondo, resuelto a cuidar su producto, a posicionar su marca y a conquistar nuevos espacios. Curiosamente, mientras esto sucedía en Frisbee, Pinky, su rival de mercado, empezaba a languidecer, víctima de severos problemas gerenciales que comprometían su porvenir. En el transcurso de los 10 años siguientes, hubo algunos intentos de compra por parte de Frisbee que no se cristalizaron. Las arcas de Pinky colapsaron de tal modo que la empresa tuvo que acogerse a la Ley 550, Ley de Quiebra, y muy pronto pasó a manos de la firma Superpollo Paisa, que subsanó su crisis, y luego, en el 2008, ofreció vendérsela a Frisbee. Pinky se desmoronó por una sencilla razón que no me cansaré de destacar, afirma Felipe López. Frisbee no es copiable. Cualquiera puede plagiar la fórmula del pollo que nosotros vendemos, pero no puede clonar a Frisbee. Frisbee es mucho más que una receta para hacer pollos. Sus fundadores, Alfredo y Liliana, le han transferido una magia única, una filosofía. Es una empresa con alma. En el 2008, Frisbee compró a Pinky, que tenía 15 restaurantes. Gracias a esa operación, la cadena Frisbee completó 40 restaurantes en Antioquia. Apenas pusimos la marca Frisbee sobre los antiguos Pinky, las ventas se duplicaron. Sin decir nada, simplemente con poner la marca encima, puntualiza Liliana. Juan Guillermo Munera, experto en mercadeo y creador de Momentos de Verdad, una firma fogueada en empresas de vanguardia, nos explica ese prodigio. Esas migraciones exitosas se deben en gran parte al peso de una marca que está respaldada por un producto de excelente calidad. Sin embargo, la afectividad que genera la marca es algo sumamente conmovedor. Quizás sea porque Frisbee realiza dos cosas maravillosas. Primero, es un alimento exquisito gracias a su inigualable sabor. Segundo, congrega a toda la familia. En eso radica el éxito de Frisbee. Siluetas agazapadas en la penumbra. Nadie pretende negarlo. Es cierto que el romance de Frisbee con Medellín estuvo cargado de vicisitudes de toda índole. Pero también es cierto que, después de capotear varias instancias críticas, la relación comercial de los dos tuvo final feliz. Frisbee atravesó de punta a punta la guerra de los carteles sin registrar una baja. Ninguno de sus empleados o sus clientes sufrió una herida dentro de sus instalaciones. Frisbee superó su contingencia con Pinky con altos índices de pundonor y la prueba es que, una vez superado el impasse, absorbió a su competidor integrándolo a su destino empresarial hacia el éxito. Sin embargo, una vez neutralizados los grandes capos de la droga y disipados sus saldos destructivos, presencias oscuras empezaron a enrarecer el horizonte de Antioquia y el eje cafetero. Comenzaron a sonar los teléfonos de Frisbee. Eran milicianos de la subversión solicitando cobros para no realizar secuestros o pidiendo aportes para no atentar contra los restaurantes, el viejo negocio de vender paz en prepago que ya todos conocemos. El asunto era grave, gravísimo, apunta Felipe López, porque Frisbee nació bajo la premisa filosófica insoslayable de hacer todo por el camino derecho. Se trata de un predicado ético cardinal. No pagar un centavo que estimule el narcotráfico, la subversión o la corrupción. Obviamente, la réplica de los violentos no se hizo esperar. Un día de 1999 pusieron un petardo en Pereira y meses después hicieron estallar una bomba en Medellín que, por fortuna, no produjeron consecuencias funestas. Alfredo y Liliana calificaron los riesgos. La junta directiva, que era experta elaborando estrategias financieras, pero neófita trazando esquemas de seguridad, estaba ante un reto inédito. El gran enigma era qué hacer sin arriesgar la integridad física de ningún miembro de Frisbee. Lo grave del asunto era que, como suele suceder, la violencia sin rostro llevaba todas las de ganar. Siempre ha sido más fácil destruir que construir. Para levantar un edificio, se necesita un fuerte músculo financiero y el concurso sincronizado de 100 hombres durante 6 meses de trabajo. Pero para derrumbarlo, solo se necesita un hombre y una bomba. La zozobra estaba allí, patente. Cualquier cliente podía ser un miliciano feroz. Cualquier paquete olvidado podía abrigar una bomba altamente destructiva. ¿Qué hacer? Era la gran pregunta. Llegaba la hora de comprobar los valores que los dueños le habían infundido a la empresa. Se acercaba el momento de certificar el alma que respiraba la compañía. Llegaba el instante de saber si la coherencia, la responsabilidad social, la generosidad, la calidad controlada y el desarrollo humano vivido por cada empleado servían para auxiliar a Frisbee en aquel trance crucial. Los momentos más fascinantes de esta organización se encuentran en sus contingencias más críticas, asegura Jaime Aristizábal. ¿Podía la cultura pacífica de Frisbee, una cultura joven que no excedía los 20 años, oponerse y resistir la cultura terrorista de la subversión, una cultura atroz que llevaba medio siglo azotando a todo el país? Las siguientes páginas responden ese interrogante con total plenitud. Antes de llegar allí, vale la pena recordar y reflexionar sobre la valiente frase que Claudia Muriel dijo algunas páginas atrás refiriéndose a la guerra de carteles que sacudió a Medellín. Aún no se ha inventado la bomba que sea capaz de destruir la solidaridad.